Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest. Bella tarde. Más convencionalmente, muy buenas tardes o tal vez ya muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva audición de Argentina, buenos augurios, correspondiente al día miércoles 28 de febrero de 2024. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes conocen de mi alcance, portento, búsqueda renacentistas, de mis modos alambicados, tan preciosistas, tan amigos de la hipérbole, es decir, barrocos, y mi modo de enfrentar, acometer, abordar la vida, interpretarla a la usanza, a la manera de tragedia romántica. Vamos a comenzar agradeciendo al equipo, a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, como también a todos mis compañeros, es decir, los que me preceden y que también ocupan otros espacios durante toda la semana, periodistas, locutores que hacen lo mismo que yo, es decir, tienen a su cargo la idea, la conducción y la producción general de sus respectivos programas. También le agradezco al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, esta espléndida, magnífica, soberbia, superlativa, excelsa señal radiofónica o medio de comunicación masivo que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. El locutor oficial de Radio Amadeus 91.1,
me presenta con cierta pompa y circunstancia propia de un libreto que yo le brindé o le suministré al señor coordinador de la radio. Pero esta práctica de tan ostensible, permanente, recurrente, consuetudinaria, me honra, me distingue, me deferencia. Bien, esta es la clase de introducción que le agrada, por ejemplo, a la maestra franco-polaca, pianista y organista, Lidia Szymoszkiewicz, milonguera ella también, profesora de tango, quien fuera entrevistada por mí en esta radio. De hecho, la entrevista tuvo lugar en un restaurante de la calle Las Heras y Ascuénaga, el Bar Siliento, muy agradable, ¿no es así? Muy cerca de uno de mis lugares favoritos en la ciudad de Buenos Aires, que es la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué he recalado muchas veces allí? Porque tras las reuniones de militancia de Republicanos Unidos, Comuna 2, en Cremolati, en algunas oportunidades yo iba a almorzar allí y luego iba al concierto de las 6 de la tarde dentro o inscripto dentro del ciclo de grandes conciertos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, organizados por el maestro Juan Carlos Figueiras. Y faltarán alrededor de 10 días para que se relance dicho ciclo tan exitoso, donde yo he sido tan, pero tan feliz. A las 4 de la tarde, en el Salón Auditorio, un concierto, pero el plato fuerte es el de las 6 de la tarde. Y en algunas oportunidades, hasta un postre a las 20 horas, valé. Con lo cual he sido muy feliz. Y en esas circunstancias, regresaba a mi casa, mi madre me preparaba una comidita rica, liviana, y que no demandara demasiado tiempo, y luego a bailar el tango a la viruta. Por ejemplo, era una de mis alternativas hace mucho tiempo y cuando vivía mi mamá. No es así, que en paz descanse. Por lo tanto, ese ha sido alguno de mis círculos, o regresando del campo de deportes de la ciudad universitaria, si no iba directamente al concierto. En dicho proscenio he cantado yo también con diversos coros, obras de la naturaleza, o de qué tipo, de qué índole. El Requiem de Mozart, o el Gloria de Vivaldi en re mayor para orquesta de cámara o grupo de cámara, solistas y coro, ¿no es así? Yo recuerdo que el maestro Mario Bensecri fue muy amable conmigo y con Rodolfo Vaca Castex cuando armó una suerte de seleccionado en las diversas cuerdas con coreutas de diversos coros. En aquel momento, tanto Rodolfo como yo estábamos en el coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, actualmente dirigido ya en su carácter de Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, coro del Consejo CABA, dirigido por el maestro Pelle. Y en aquel momento, cuando nos dirigió el maestro Mario Bensecri, ¿sí?, nos pedía tanto a Rodolfo como yo que cantáramos fuerte. Si íbamos a ser los líderes de cuerda, pues adelante, ¿no? Dicho en buen romance, tal vez con una alusión algo más popular, aunque nunca soez, vulgar, ni ramplona y aún menos prostibularia, total movilidad por el frente de ataque a los Francescoli de la vida o a los Ariel Arnaldo Ortega de la Vida, ¿no es así? Para aquellos que les gusta el fútbol renacentista, ¿correcto? Propio de del Barcelona, del Pep Guardiola, o de un River de Ramón, mucho más que un River de Gallardo, para aquellos que quieran que hagan algún programa de fútbol y con conocimiento de causa y con cierta autoridad en la materia, o un Independiente de Pastoriza. Y rindo un homenaje a mi querido padre, que también está en el cielo, que en paz descanse, que uno de, entre los muchos regalos que me hizo, siendo dos padres de un hijo único y tan comprometidos en proveerme, en darme la mejor educación posible en todos los sentidos y estimularme académica, espiritualmente, artísticamente, deportivamente, ir a ver con papá lo que luego me Ricardo me dijo, no fue en el 77, yo tenía la idea de que fue en el 77 y fue un cuartos de final, partido de ida, Libertadores, definiendo la serie con Independiente, en el Monumental, correcto, puedo repetirles perfectamente la alineación del 11 titular de Independiente y de River Plate, obviamente, donde River ganó 4-3 en una tarde espléndida de sol, con 3 goles del Beto Alonso. ¿Qué más se le podría pedir a la vida, no es así? Bien, belleza, renacentismo, espectáculo, fútbol ofensivo, fútbol de tú a tú, como se dice en España, intercambiar ataque por ataque, desbordes por las puntas, paredes para penetrar en las defensas más cerradas, remates de corta, media y larga distancia, recursos, versatilidad, ductilidad, ¿de acuerdo? Bien, entonces dicho este gran recuerdo y muy generoso para todos los que han intervenido, yo debo decir o comenzar con cierto protocolo de la radio. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar o búscanos en Facebook, Instagram y X, ¿correcto? El ex Twitter, que curiosamente es ex, ¿correcto? Donde el gurú, quien organiza los spaces de Un Aplauso para el Asador, me convoca habitualmente junto a otros pensadores, intelectuales, filósofos, economistas, como el doctor Juan Carlos de Pablo, el doctor Roberto Kachanowski, antropólogos sociales, industriales, a discutir sobre la Argentina. Mi gran amigo el doctor Gustavo Domingo, mi gran amigo el ingeniero y doctor en economía y doctor en finanzas, ex integrante de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que me distingue con su amistad, Alex Tassiano. Yo creo que ese es uno de mis principales capitales, que conserva mis alforjas llenas y esperanzas para vivir, tal vez mi principal éxito. El hecho de tener alumnos que se han distinguido, Javier Milei accediendo a la primera magistratura de la República, siendo alumno de matemática para economistas y econometría, dos materias que me gustaron mucho a mí y que obviamente a él. Él tiene dos tesis de maestría, una en crecimiento económico con dinero y otra en crecimiento económico sin dinero, que son propias de un perfil de economista matemático. ¿De acuerdo? En mi formación de grado de licenciado en economía tuve dos álgebras, dos matemáticas, dicho de manera más sencilla, análisis matemático 1, análisis matemático 2. Hasta allí mencioné 4 asignaturas. Una matemática para economistas, 3 estadísticas y 2 econometrías. Es decir, 10 materias con un claro perfil matemático. Amén de la materia, un seminario de cuarto o quinto año que es de crecimiento económico, de desarrollo económico, donde allí uno tiene que formular modelos, ¿no es así?, de crecimiento o de desarrollo económico. Esto es para ilustrar a la audiencia sobre qué hacemos los economistas. Hoy describiré algunas cuestiones de cómo se mide la inflación, algunos aspectos técnicos, compartidos con el doctor Juan Carlos de Pablo, cómo me formé como economista y por qué decidimos los economistas seguir la carrera de economía. ¿Somos hijos de, o somos los padres de, o venimos de hogares pobres u hogares ricos, o convertimos a mucha gente en rica a partir de nuestro asesoramiento, pero nosotros no lo somos? Está la regla del 2-3-3-2, esa la estudié cuando era un alumno de la carrera de grado universitaria, antes de estudiar posgrado y doctorado, que, digamos, en la vida de von Morgenstern, en la vida de Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, hubo, en el caso de Keynes, seguramente que el 3-2 es: me hice de tres fortunas, perdí dos fortunas en el mercado de valores, en el mercado de capitales. Para otros fue así: me hice de dos grandes fortunas, por muy buenas inversiones, pero tres veces perdí. ¿Sí? Muy bien. Esto es muy interesante, luego yo les voy a mencionar. Entonces, contamos asimismo con las líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, 4300-0114 y el 5031-9801. Les proveo de mi número de celular al aire, que es el 112-305-3027. 112-305-3027, doy mi número de celular al aire, luego explicaré por qué. Vamos a tener un interregno, un intervalo, un intermezzo musical. Y por supuesto, yo doy el 112-305-3027 con una serie de propósitos. Si podemos llamar múltiples propósitos a tres propósitos, tres objetivos, tres goals, ¿sí? Teniendo en cuenta que no son una pléyade, una miríada, una constelación. Esta cuestión también me la distingue Gabriel de Lomas de Zamora. And I am still warming up. Estoy calentando. Ni siquiera entré en materia de profundis. Ricardo, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Aquí Ricardo me recordaba una cuestión muy interesante en términos deportivos, que por muchos años el campeón de la Copa Libertadores tenía el privilegio de jugar la edición subsiguiente a partir de semifinales. ¿Y por qué recuerdo esto? Por ese gran argentino Juniors que luego de haber ganado en el 85-86 la Libertadores, ¿sí?, tras haber ganado dos torneos locales con Borghi, Mario Hernán Videla, Hereros, Castro, Holguín, etcétera, ocurría eso. Y él me decía, claro, ¿por qué en un Masters 1000 los Djokovic de la vida, los Nadal o los Federer juegan a partir de la segunda? Es el privilegio de ser top 10, ¿no es así?, y no arrancar en primera ronda. Muy bien, entonces, yendo a cuestiones más propias, ¿por qué los economistas seguimos la carrera de licenciatura en economía? Y esto a partir de Juan Carlos de Pablo, economía, una ciencia, muchas o ninguna. Yo creo que somos muchas, y les he hablado de Sir Karl Popper y lo que está inscrito, ¿no es así?, en la London School of Economics. Economics is the queen of social sciences, ¿no es así? La economía es la reina de las ciencias sociales, y yo les he provisto de la explicación. ¿Por qué se concibe de esta forma? Puesto que la economía abreva en sus hermanas o primas hermanas la historia, la sociología, la ciencia política, la antropología social, etcétera, y describe, explica, predice a través de modelos constituidos con herramientas propias de las ciencias formales, duras o exactas, como la matemática, la física, la estadística. Entonces, esa cuestión de tener un pie a cada lado nos constituiría en la reina de las ciencias sociales. Adam Smith dijo que los economistas somos expertos en filosofía moral. ¿De acuerdo? ¿Y qué son las ciencias morales? Somos expertos en ciencias morales, las mal llamadas ciencias débiles, es decir, las ciencias sociales o humanas. Teniendo yo un gran respeto por los que estudian ingeniería nuclear, matemática o física, si ustedes toman a un austríaco por excelencia, muy leído y seguido por el actual doctor Javier Milei, actual señor presidente de la República, señor presidente de la Nación, él coloca a la economía o a las ciencias sociales munidas de tal artillería de instrumentos como nosotros, tal vez por arriba de las ciencias formales, duras o exactas, porque nosotros estimamos, estudiamos, sin contar con la posibilidad de hacer experimentos con variables de control absolutamente infalibles, como en un laboratorio, como, digamos, para decirlo de una manera algo sencilla, que me avergüenza, creo que nosotros íbamos a los laboratorios y trabajábamos en el colegio secundario con los mecheros de Bunsen, ¿no es así? O hacíamos disección sobre la ranita o sobre el ratón para estudiar a los mamíferos. Por ejemplo, el ratón, ¿no es así? La ranita no. Bueno, son experimentos controlados, hay variables de control, como en la ingeniería, mi padre, con los instrumentos de control automático, las válvulas, regulando el paso, la intensidad del caudal de petróleo y gas entre tuberías, ¿sí?, con o sin costura. Experimentos, variables de control. Nosotros no podemos, no tenemos un laboratorio social exactamente para medir y predecir lo que va a pasar, pero si podemos controlar el experimento social, somos buenos economistas. Espero haber formulado un buen ensayo. Y de Pablo dice, los economistas analizados, porque él toma a los premios Nobel, este es un libro escrito hace 30 años o más de 30 años, forman un conjunto heterogéneo, pero invariablemente talentoso y trabajador. No se llega a la cúspide de una profesión por un simple momento de inspiración. Se llega teniendo una o varias buenas ideas y transpirando mucho para desarrollarlas. Los grandes eligieron la economía por razones muy diversas y poco románticas, porque les fascinó la disciplina como tal, porque los cautivó algún profesor, porque sí, el azar o para ganarse la vida. En muchos precipitó la decisión la gran depresión que asoló a Europa y Estados Unidos durante la década de 1930. Yo espero haber inspirado al doctor Matías Culfas, porque yo le dicté economía del CBC, creo que en 1990, fue ministro de Desarrollo Productivo durante el gobierno del doctor Alberto Fernández. ¿No es así? Bien, las primeras materias de economía de una facultad de ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires, por mí fueron impartidas por ante un doctor Enrique Chaque Azuaga, titular, presidente, CEO de compañías multinacionales de capacitación corporativa, y dice que yo le inspiré en una carrera de contador público. ¿Cuántas materias con toda la furia puedes tener de economía? 5 en 33. O que esto me lo diga el doctor Hugo Velardez Améndola, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Salvador. Es lindo eso. Bueno, en el caso de la doctora Claudia Neira, ella fue diputada por el Frente de Todos y luego legisladora CABA por el Frente de Todos. En el caso de Juan Pablo Barsky, exitosísimo periodista deportivo, allí no puedo hablar de influencias ideológicas, no sé qué es lo que él piensa o qué es lo que él vota. Bien, entonces, eso para mí es el gran piropo. O ser considerado por Kachanowski, por De Pablo, por Santiago Kovadlov, por ex ministros de Economía que han venido aquí. Eso para mí. Ahora debo facturar, ¿no es así? No puedo darme el lujo de seguir siendo tan generoso, filantrópico y altruista como me ha señalado la doctora contadora pública Laura Rotar, allí de la pileta olímpica del campo de deportes de la ciudad universitaria de la UBA. Entonces ya saludo al doctor Hernán Cialino, al doctor Hugo Spettel, ¿no es así? A la doctora Elena de Troya, le digo, ¿no es así? Y a tanta gente linda, sí, las licenciadas Susana y Silvia, psicólogas ellas, Elsa y Mónica, a la profesora Gabriela González, ¿sí? Bien, tantos amigos. Bien, entonces yo voy a decir algo más al respecto. Las universidades, en el mejor de los casos, entrenan para trabajar sobre una disciplina científica, pero la solución de problemas prácticos lleva con frecuencia a la combinación de los enfoques de distintas disciplinas, lo cual implica cultivar la interdisciplina. Quien cultiva una disciplina llega mejor preparado a la interdisciplina. Por eso, no resulta descabellado que el enfoque intermultidisciplinario se desarrolle más en los ámbitos de decisión que en las universidades. La simultaneidad de los descubrimientos científicos es bien frecuente. Muchos de los grandes, al mirar retrospectivamente algunas de sus obras, opinan que lo que ellos descubrieron estaba en el aire. Los notables consensos que existen entre los economistas no son claros para quienes no lo son, por una parte, porque los economistas hablamos sobre lo que no estamos de acuerdo, y por la otra, porque periodísticamente el acuerdo no es noticia. Mashlup, Samuelson, Friedman y Wallich cultivaron el periodismo, Bien, yo también. Tal actividad afectó adversamente la carrera universitaria de Mashlop. Keynes también lo hizo. Tobin es hijo de periodista. La política económica se formula y se lleva adelante en un ambiente inevitablemente politizado, porque quienes toman decisiones son políticos. En política económica, los grandes economistas subrayan la importancia de las agallas de los funcionarios y la de resistir las tentaciones. Las crisis, normalmente, son las que generan oportunidades para el cambio. Entonces, antes de seguir adelante, antes de ir a un segundo interregno musical, y bueno, y tendría hoy muchos gráficos para mostrarles por qué economista, yo voy a decir por qué economista. Ya se los conté muchas veces, hoy tengo noticias también. Y voy a seguir el consejo aquí de Ricardo, que me dispensó un piropo, que esa es la cuestión amigablemente protocolar. Antes de la recomendación directa, un piropo sincero y luego esa crítica constructiva para seguir retroalimentando la amistad. Les voy a contar muchas cosas por las cuales soy economista. Y Ricardo me habló del puño de distancia frente al micrófono. Bien, el 20 de diciembre de 1978 yo ya estaba egresado de la escuela primaria, del colegio primario. ¿No es así? Bien, yo tanto disfrutaba ese verano, ese diciembre, porque luego ingresaba a primer año del secundario. 20 de diciembre, mucha felicidad, buenos desempeños escolares, colonia de vacaciones, deportes, ¿no es así? Club Obras Sanitarias de la Nación, donde ya había jugado al rugby, ¿no es así? Estaba siendo nadador, ¿no es así? Carranza era el entrenador. El 25 de diciembre cumplí 13 años. Mariano Cernadas, que luego ingresó, ¿no es así?, en el año 84 o en el año 83 a la Escuela Naval Militar. En nuestro caso, Ciro Cáceres ingresó al Colegio Militar de la Nación, Caballería. Yo hice lo propio, Comunicaciones, Eduardo Firpo, Artillería, y otros tres compañeritos de mi curso ingresaban a la Escuela Naval Militar. Soria, Amadio, en el caso de Reina, que hoy es capitán de navío retirado, a la Armada del Perú. Ok. Mariano Cernadas me regaló La Chica del Adiós. Hoy yo hago mis arreglos propios sobre la suite Nube Lluvia. ¿No es así? La Chica del Adiós es una película. Tiene una banda de sonido original compuesta por David Gates. Bien. Y el 20 de diciembre de 1978, el capitán ingeniero Álvaro Alzogaray, sale a criticar, sale a fustigar, sale tal vez a demoler el plan del enfoque monetario de la balanza de pagos que nos imponía una tabla de mini evaluaciones periódicas, una suerte de crawling peg, mini evaluaciones sucesivas, que comenzó el 19 de diciembre del 78 y terminó en marzo del 81 con una mini devaluación y luego una maxi devaluación y una crisis muy severa. Bien, entonces ese enfoque monetario de la balanza de pagos que luego estudié que el SEMA, que era un centro de estudios de posgrado, leí los documentos de Carlos Rodríguez y Roque Fernández. A la sazón, Roque Fernández fue presidente del Banco Central de la República Argentina, del mejor Menem Caballo, doctor Menem Caballo, ¿de acuerdo? Convertibilidad, ¿sí? Las principales espadas que defendían el plan de la tablita cambiaria de Martínez de Hoz eran Carlos Rodríguez y Roque Fernández. Yo les dije que con la mejor de las intenciones le he confesado a mi público que si ustedes quieren un programa a la Jorge Rial de Chimentos, yo sé dónde estuvieron todos y cada uno de los economistas relevantes en todas y cada una de las épocas y qué pensaron y qué dejaron de pensar. en las conferencias, ¿no es así?, en los ciclos de posgrado, en los seminarios de postdoctorado, en los baños de las asambleas, luego de los ciclos de Broda, de Pablo, Broda, López Murphy, mi gran profesor Rosendo Fraga. Se habla en los baños también, ¿no es así?, en los almuerzos. ¿Sí? Pero yo no voy a proceder como Jorge Rial y su principal espada, que ahora me olvidé, otro chimentero famoso. El punto es que Alzogaray salió a demolerlo. Entonces yo dije, yo quiero ser militar y economista. Y una vez más, antes una partecita nomás, de por qué economista. Uno comienza a pensar en términos de la propia profesión desde mucho tiempo antes. En segundo año del secundario, recuerdo algún asalto, bailes, ¿no? Las chicas traían la comida, los chicos la bebida. Disculpen si esto no es excesivamente profesional. Ya los voy a llenar de números y de profesionalismo. Entonces, voy a decir Claudia, sin decir su apellido, estaba de novia y unos cuantos compañeritos se le abalanzaban como miel al panal para sacarla a bailar. Y yo les advertía, chicos, va a subir las pretensiones. Si todos van con ella y tiene novio, y creo que después lo pensé, oferta fija y constante, exceso de demanda en mercados competitivos, te sube el precio, te demanda más exigencias. Chicos, fíjense en las chicas que no están bailando, bailemos con ellas, lo que luego se llama una inversión apalancada. Controlo un recurso relativamente muy valioso, con un potencial de suba, upside risk, muy importante, con una inmovilización de capital relativamente pequeña, porque si esas chicas son menos demandadas, van a bailar, ¿correcto?, con mucho entusiasmo, y luego hasta se transforman, ¿sí?, en excelentes cocineras, hacen una buena dieta, se transforman en más diosas que las ex-diosas. Entonces uno invirtió relativamente poca plata y después tenés una diosa y vendés el paquete accionario en la bolsa de Manhattan. Música, por favor.
Thank you.
hermosa música. Aquí llegan los saludos de Republicanos Unidos Comuna 2, doctor Paulo Vitaver, nuestro referente, la profesora Miriam Alonso, la profesora Teresa Gloria Abdala, el doctor Julio Mirazón, el contador Daniel Acevedo, la señora de López Cabanillas, desde el extranjero, mi gran amiga Sol Reyes Valls, desde Málaga, Patricia de Italia, bueno, mi queridísima amiga, un beso enorme para vos, Patricia Bass, de Francia, por supuesto el doctor Gustavo Domingo, la maestra Lidia Sionskiewicz, me manda aquí también un saludo, Elizabeth Moreno, tango, organizadora, bailarina de Republicanos Unidos, el profesor José Pío Salas, la señora directora y violinista Braja Waldman, ¿sí? Y tantos amigos, el arquitecto José López Epero del campo de deportes de la ciudad universitaria, Noemí Azubel, otra milonguera que vive en Texas y es argentina, el doctor Hugo Spetti, el protector, mecenas, consejero, no es así, también sponsor, el doctor Alejandro González Escudero, sponsor, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Noel Gracie, o Gracie, de Holanda o Países Bajos, la licenciada Clarisa, sí, soprano del coro de la Escuela Superior de Guerra, Teresita Milonguera del Uruguay, Irina de Rusia, bueno, Mónica Hammond, bien, tantas, Elena de la Comedia, etcétera, etcétera, Carla de Venecia, la doctora Neil en Oppenheim, Alemania, muy bien, Helena, también Nicole de New York, etcétera, etcétera. La profesora Maristela Martins da Silva, mi queridísima tía Helenice Verdum Chimoes en Santos y San Pablo, Brasil. Bien, muy bien, estoy aquí controlando el tiempo para poder decir todo lo que tenga que decir. ¿Qué música escuchamos hoy? De Focus, concierto de Hamburgo de 1974, Nacimiento Prematuro, es el número 6, 3, La Catedral de Estrasburgo. Hermosa música. Entonces, si ustedes me permiten, antes de ir a las noticias, luego les voy a decir el porqué economista de muchos nobeles, pero quiero detenerme en algunas cuestiones técnicas de inflación y de finanzas propias de mi programa. Finanzas, según La Nación, varias noticias le dieron impulso al valor de los bonos. Hay buenas noticias desde el campo financiero para la actual administración. Malas noticias desde el punto de vista de la actividad económica. Títulos de deuda, pulgar para arriba. Estrategias de cobertura, a la baja. Interés por activos atados al coeficiente de estabilización de referencia. Y cómo arrancó el BOPREAL Serie 2. De eso hablé la clase pasada, ¿no es así? Bien, ¿por qué economista? Después algunos aspectos técnicos me voy a detener una vez más, porque sé que ustedes están necesitando eso. ¿Por qué economista? Primera parte, vida. Esto no es nuevamente el mismo libro de Pablo et al. Este no es precisamente un capítulo para románticos, para los que demandan la existencia de un llamado en el comienzo de una carrera profesional, como el que presumo existe en el caso de una carrera sacerdotal, cualquiera sea la religión. Los economistas investigados lo han sido por las razones más diversas, entre las cuales pueden destacarse las siguientes: la fascinación intelectual que les produjo la economía en un momento de su carrera en el que todavía no la habían elegido, la seducción que ejerció algún profesor de economía, el azar, es decir, la aparición de un hecho que, de apuntar para otro lado, los hubiera convertido en ingenieros, médicos o comerciantes, y la pretensión de ganarse la vida. En palabras de los economistas investigados, y perdón, antes algo más, los grandes economistas no son por regla general hijos de economistas, la excepción es Vasili Leontief, cuyo padre enseñaba economía laboral en la Universidad de San Petersburgo. En cambio, muchos de los grandes del análisis económico contemporáneo son padres de economistas, como lo describe Kindelberger. En palabras de los economistas investigados, esta vez ordenados alfabéticamente, Baumol, hasta donde me acuerdo, desde el comienzo de mi juventud, mi deseo de ser economista nunca estuvo en duda. Quiero mencionar a Friedman, porque el doctor Ricardo López Murphy me dijo que a través de oraciones invoque el llamado a la buena suerte para que, en lugar de ser un error tipo 1, mi condición se convierta en mayormente exitoso, que el azar me acompañe. ¿Qué dice Friedman? Me ha impresionado enormemente el papel que la suerte desempeña en la determinación de nuestras historias personales. En mi caso resultaron relevantes, dice Friedman, dijo, los siguientes accidentes. Nací en Estados Unidos. 2. Tuve en la escuela secundaria, iba a decir sacerdotal, en la escuela secundaria un profesor de ciencia política al que le gustaba la geometría. 3. Pude conseguir una beca para estudiar en la Universidad Rutgers. 4. Tomé cursos de economía con Arthur Burns y Homer Jones. Si no hubiera sido por estas dos personas, mi vida habría sido bien diferente, lo cual me lleva al próximo accidente con suerte. 5. Tuve la oportunidad de estudiar en la Brown University o en la Universidad de Chicago. Tomé la decisión casi como si hubiera tirado una moneda al aire. Terminé la universidad en 1932, la carrera de grado, digamos de esta forma, cuando Estados Unidos estaba en el fondo de la más grande depresión de su historia. El tema dominante del momento era la economía. En esas circunstancias, ser economista resultaba mucho más interesante que ser matemático o actuario. Hicks, ¿sí? Sir John Hicks, el autor de la ISLM, eso no escribió Lord John Maynard Keynes, Barnum Tilton. Sir John Hicks, ¿correcto? Hizo la exégesis de Keynes describiendo las curvas ISLM. Me hice economista para ganarme la vida, Sir John Hicks. Entre los 13 y los 17 años me especialicé en matemáticas. Quería ser académico. Me dijeron que la economía era una disciplina en expansión, por lo que me dediqué a ella para aumentar las posibilidades de conseguir un empleo. Yo, Ricardo, ¿podría pedirte un mínimo espacio musical y luego continuar, o me sugerís continuar?
Thank you.
Brillante, Ricardo. Entonces yo voy a contar las noticias muy brevemente. Algo de inflación, su índice y cómo se lucha contra ella, por Juan Carlos de Pablo, y con eso estaremos. Temas del día: los gobernadores patagónicos propusieron una tregua a Javier Milei y lo convocaron al diálogo. Victoria judicial: la reunión de gobernadores patagónicos ocurrió luego de que ayer un juez federal de Chubut ordenara al gobierno que no haga más descuentos del dinero que le correspondía a la provincia por la coparticipación federal. El gobierno eliminó el plan Potenciar Trabajo y creará dos nuevos programas para reemplazarlo. Fue un plan ineficaz donde de 1.400.000 beneficiarios apenas el 1,3% consiguió un empleo formal. Muy bien, vamos a seguir adelante. Fin de intermediaciones. Por otra parte, Capital Humano implementará mecanismos para reducir la posibilidad del control y manejo discrecional de los recursos que tenían antes los líderes de las organizaciones sociales. A todo esto quiero recordar que con dos jubilaciones la doctora Cristina Fernández recibiría este mes 9,5 millones de pesos mensuales, lo que representa 50 veces el haber mínimo. Hay un chiste donde su hijo, actual diputado, dice: no sé de qué se quejan los jubilados por sus haberes, y a mi mamá le realcanza todos los meses. Entonces, continúo. Patricia Bullrich pierde en el Ministerio de Seguridad a Sebastián García de Luca, un asesor de confianza. Renunció el funcionario que estaba a cargo de la articulación con mandatarios provinciales e intendentes. Se dilata la paritaria docente y los gremios analizan un nuevo paro nacional. Rige el paro de aeronáuticos por 24 horas por un reclamo salarial. El gobierno prohibirá el uso del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la Administración Nacional. Mañana se realizará una audiencia pública para tratar un nuevo mecanismo de distribución de subsidios energéticos y les cuento que algunos especialistas dicen el actual gobierno no tiene ni idea qué hacer con las tarifas. El Ministerio de Capital Humano frenó la creación de 5 universidades nacionales que habían sido creadas por ley. Los documentos reservados de las gestiones a favor de un productor de seguros ligado a Alberto Fernández, bueno, serán investigadas, revocadas o lo que fuera. Muy bien. Entonces, cuestiones de la inflación. Y ustedes saben que la UCA, a través de su Observatorio de la Deuda Social, ¿sí?, mide la desigualdad, la pobreza, digamos, la desigualdad en términos de la distribución del ingreso y la riqueza. Entonces vamos a ser bien técnicos. En 1866, dice el señor Chebyshev, generalicé un teorema que el señor Irene Jules Bien-Aminé había probado en 1853, referido a la relación que existe entre el desvío estándar y la distribución de las probabilidades de una variable. La importancia de la demostración radica en su generalidad. Generalidad es válida para todas las variables aleatorias, tanto continuas como discretas. El teorema se plantea como desigualdad. Ejemplo: no más de 25% de probabilidad puede caer fuera, en más o en menos, de dos veces el debido estándar del promedio de una distribución de probabilidades. ¿Qué uso práctico tiene el referido resultado? Según Harold Adolf Freeman, la desigualdad es muy utilizada en ensayos de control de calidad, en los que la proporción de la producción que cae fuera de determinado múltiplo del desvío estándar es un dato muy importante. ¿A qué llamamos inflación? Al aumento persistente y sistemático del nivel general de los precios. Tres puntualizaciones importantes. La inflación se refiere al aumento de precios, no a precios altos. Un país donde un caramelo siempre cuesta 10 millones no es un país con inflación, sino uno que usa una unidad monetaria incómoda. 2. El aumento es sistemático. No por única vez ocurre hoy. Mañana y la semana que viene también. Y 3. Aumenta el nivel general de los precios. Para decirlo rápido, aumentan todos los precios, aunque no necesariamente a la misma velocidad. En un país donde todos los precios variaran en la misma proporción, bastaría mirar el precio de cualquier bien para saber cuál es la tasa de inflación. Querido amigo, debo decir, discúlpenme, un fuerte abrazo para Pablo Eduardo Cerveto, para el arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Soranz, para el homenaje habitual a Enrique Yo en su condición de venerable, pasó previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, inevitables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.